Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
El mundo de hoy es un mundo online, conectado en tiempo real. Supercomputo, hipercomunicaciones e inteligencia artificial son las nuevas tecnologías que día a día transforman nuestra realidad. Tendencias Tech Podcast, tu clave de acceso a las nuevas tecnologías. Tendencias Tech Podcast. Estás escuchando el programa de noticias de tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Berlín González y les doy la bienvenida a este podcast de tecnología de Tendencias Tech. Y como ya es costumbre, vamos a comenzar con las redes sociales, una pequeña nota y obviamente comenzamos con el tema. Que el tema de hoy, como ya ustedes lo saben, vamos a hablar acerca del iPhone 6, el iPhone 6 Plus. Cuando en aquel entonces, en el 2014, era cuando estos teléfonos dieron mucho de qué hablar, no tanto por la estructura que tenía el teléfono, sino por el problema que tenía de Bandgate. ¿Recuerdan cuando esos teléfonos fueron muy famosos en plataformas de YouTube? Porque se doblaban si los forzabas, incluso sin tanta fuerza. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy. Y obviamente nos va a acompañar con nosotros nuestra querida amiga Elianis. Así que comenzamos el podcast, y adelante.
Sigue nuestras redes sociales. Facebook. Búscanos como Tendencias Tech. Twitter. En arroba Tendencias Tech.
Así es, estamos en YouTube y quiero pedirte que si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete. El día de mañana sábado, que es cuando estás escuchando este podcast, vas a poder ver también el video de DJI Drone Mavic Pro, o el Drone DJI Mavic Pro, perdón. Y es simplemente mi opinión acerca de este dron, así que te lo recomiendo. Recuerda, visítanos y suscríbete, y también dale un clic a la campanita de notificaciones en YouTube para cuando nosotros saquemos un video te lleguen rápidamente, ya sea a tu teléfono, a tu correo electrónico, donde tengas las notificaciones activadas. ¿Listo? Y también obviamente estamos disponibles en Twitter, en Facebook y en otras redes sociales, y en los podcasts estamos patrocinados por esta aplicación que para mí es el Netflix de los podcasts, y me refiero a la aplicación Castbox. Esta es la aplicación o patrocinador oficial de nuestro podcast. Muchísimas gracias a las personas de Castbox por patrocinarnos y por confiar en nosotros. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Perdón, es que antes de comenzar este podcast tuve que ir corriendo por una botella de agua y como que me agité un poco. Les pido disculpas. Entonces comencemos el podcast, ¿qué les parece? Y de antemano les digo que en la información de este podcast está siempre en la descripción de este podcast está la información de nuestras redes sociales, de cómo nos siguen en Apple Podcasts, en Spotify, Castbox y todas las redes sociales por haber. ¿Listo? Comencemos entonces con el podcast sin más preámbulos. Comenzamos.
Información actual y seleccionada.
Analizada. Noticias.
Noticias con la visión
de Tendencias de Podcast.
Y bien, vamos a comenzar el podcast y lo vamos a comenzar con una noticia de Leanis. Yo creo que Leanis ya, como ya ustedes saben, ella es uno, sí, ha sido, ya tiene mucho tiempo con nosotros, ha estado con nosotros en los artículos y les recomiendo que le escuchen. Tiene mucha, es muy sabia en la tecnología y le gusta la tecnología. Es una chica geek, así que adelante. Muy bien, ¿qué nos tienes el día de hoy, Leanis? ¿Leanis? Siempre me he de equivocar. A ver, Leanis, cuéntame, ¿qué nos vas a traer el día de hoy para acá, para el podcast de Tendencias Tech? Cuéntanos.
Y hablando un poquito sobre la gran cadena de frappuccinos de Starbucks, quien, bueno, se ha dicho que esta aplicación que maneja Starbucks estará llegando incluso para finales del 2018 a unos 29.8 millones de clientes en los Estados Unidos, lo cual ha sorprendido muchísimo a los grandes desarrolladores de aplicaciones, incluso tanto a Apple Store y Google Play, puesto que supera el número de usuarios del sistema de pagos móvil de Apple, Google y Samsung. Esto realmente ha sido bastante interesante porque esta cifra de 28 millones aproximadamente de usuarios que podrán realizar los pagos para poder solicitar sus frappuccinos, sus cafés súper deliciosos, que realmente han sido una marca que ha sabido llamar la atención a todo el mundo y que supone el 40% de todos los usuarios que poseen teléfonos inteligentes mayores de 14 años y que tienen la posibilidad de realizar pagos móviles en Estados Unidos. Ahora bien, el pronóstico que realiza Berlín, una consultora de e-marketing, señala que el número de clientes del sistema de pago de Starbucks estará muy por encima de lo que incluso señalan las propuestas de Apple, Google y Samsung, quienes también tienen un sistema de pago. Entonces, parece bastante interesante cómo estas franquicias de cafeterías ha tenido o ha sabido impactar a la clientela con esta nueva tecnología, porque ahora bien, yo me imagino que será la posibilidad de los usuarios poder descargar esta aplicación y poder realizar pagos móviles a través de ello, o es que a esta cantidad de personas abarca los que ya de por sí han descargado la aplicación móvil para su beneficio y para poder realizar las compras sin ningún problema. Esta aplicación de pagos de Starbucks permite a los clientes de la cafetería pagarlos. Es muy fácil de incluso adquirir ofertas, utilizar sus créditos para futuras compras y que le permitirá, o sea, beneficiarse de cualquier tipo de promoción especial que pueda realizar esta gran cadena de cafetería. Entonces, ¿qué opinas, Berlín, al respecto de cómo ha impactado esta gran cadena y cómo están implementando la utilización de las famosas aplicaciones móviles que no han dejado pasarse por alto?
Fíjate, Leanis, que acá en Estados Unidos esa es la ventaja de nosotros. Tenemos y podemos contar con servicios que tal vez en otros países aún no lleguen. Y recordemos que la manera más efectiva de pagar y en un buen plan de marketing es siempre tener que tu servicio pueda ser rentable en los teléfonos móviles o en tu smartphone. ¿Por qué lo digo de esta manera? Tú misma lo dijiste, esta cadena de café es tan importante acá en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, también tiene consorcios en otros lados, en otros países. Es muy importante para ellos que la gente pueda ser más dinámica con su producto. Y la manera de implementar el pago a través de una aplicación sin necesidad de interactuar con el con el representante que te va a cobrar. O sea, son $2, en lugar de eso, sabes que ya lo pagué, mi nombre es tal y listo. Perfecto. Este tipo de pagos es muy común acá, no solamente esta cadena de cafés, también hay un restaurante que se llama Panera, incluso McDonald's también lo hace, Burger King, y solo por mencionar algunos. Pero la verdad es de que los pagos en línea o los pagos con tu celular a través de una aplicación ya es algo muy, muy normal. Y recordemos que de esta misma manera PayPal y Google hacen una asociación increíble para poder traer mejor producto para nosotros los usuarios finales. Es decir, si tienes alguna cuenta de Gmail, automáticamente la puedes entrelazar con PayPal para poder utilizar estos dos servicios en tus tiendas favoritas o en tus marcas favoritas cuando compras por internet. Y esto es únicamente buscar el dinamismo del cliente con cliente. Es decir, tú eres un cliente para PayPal, pero tú vas a ser el cliente de esta cafetería. Entonces, ahí es donde entra ya la inteligencia artificial, donde entra el lenguaje de máquina, donde entra el blockchain y todo esto. Porque todo este tipo de pagos obviamente tienen que ser entrelazados y tienen que ser muy amigables al usuario final. Y qué bueno, me da muchísimo gusto que en realidad podamos tener este tipo de pagos, ¿no? Con este tipo de cadenas, y que no solamente va a ser esa cadena de Starbucks, sino que va a venir otro. Hay Caribou Café aquí, o el Caribou Coffee, Starbucks, y bueno, por mencionar algunos, como les digo, pero ya muchos están utilizando esa manera de pago de usuario cliente. Y a mí me parece increíble, fenomenal. ¿Qué más nos tienes por ahí, Elianis?
Y hace apenas unos días Google presentaba uno de sus nuevos proyectos que se llama YouTube Music, que es una plataforma renovada de streaming, evidentemente para la música, para poder disfrutar de buena música sin necesidad de descargarlas en nuestro dispositivo ordenador, sino que simplemente activamos su aplicación o accedemos a través de la web. Los usuarios podrán utilizar esta nueva herramienta de forma gratuita con anuncios o, bueno, obviamente, como no es de esperar, pues Berlín, YouTube ahora ha ofrecido las posibilidades premium, por decirlo de alguna manera, para estar exentos de estas publicidades o anuncios que para muchos puede ser un poco molestos, pero para otros ahorrarse unos $9.99 o en, bueno, vamos a redondearlos en $10, que es realmente lo que representaría. Y bueno, para esto sería para Latinoamérica y parte de Europa, aunque todavía no ha llegado a España. Ya por ejemplo en México, en los Estados Unidos ya se disfruta de ello, y en los Estados Unidos sí se debe pagar unos $11.99, vamos a dejarlo en 12, que podrán disfrutar de esta versión premium, ¿no? Y que bueno, que incluía contenido original en vídeo y que suponía en definitiva la evolución de lo que conocemos como YouTube Red. Este nuevo YouTube Music ha sido descrito como una propuesta de Google para hacerle frente a Spotify, pues sí. Y resulta bastante interesante cómo quieren renovar este nuevo sistema, pues sí, es totalmente gratuito, y hay quienes señalan que Spotify sí tienen que pagar algunas mensualidades, que bueno, esto tú lo debes de manejar muy bien en Berlín, pero que ahora aparece esta versión gratuita de un canal que, pues por supuesto, o de una reconocida empresa que permitirá a los usuarios poder utilizarlo, que bueno, si bien sabemos ya YouTube propiamente tiene una gran cantidad de usuarios, y ahora poder disfrutar de buena música con YouTube Music será mucho más sencillo y bueno, perfecto para los amantes de esto. Entonces también se dice de que este servicio streaming de música de los Mountain View ha comenzado a hacerse realidad para los usuarios. De acuerdo a The Verge, que es un diario estadounidense, ha dicho que ya se puede acceder a esta plataforma tanto en Estados Unidos, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Obviamente para los que nos encontramos en otros países de Latinoamérica, por los momentos no está disponible, así que es como decirlo de una manera, está como en su versión beta. Y de acuerdo a qué tanto impacto vaya a tener, que probablemente vaya a ser muy positivo, ellos dirán si van a seguir expandiéndose hacia los otros países y, bueno, de sorprendernos como siempre con buena música ahora con YouTube.
Sí, yo creo que no solamente tratar de hacer la competencia con Spotify, porque todos recordemos que Spotify acaba de sacar una aplicación donde es gratuita, que no necesariamente tienes que pagar por el contenido premium, y eso está padrísimo. A mí me encanta la idea de que ellos nos presenten estas oportunidades o funcionalidades en sus plataformas, y lo venimos diciendo desde la primera nota. Siempre es bien recibido cuando las empresas quieren trabajar para mejorar el dinamismo entre sus servicios y el usuario final, que el usuario final en sí somos nosotros. Ahora, no sé qué tan bien vaya a ser esto para YouTube, porque YouTube Red de por sí ya existía, tardó ya un buen tiempo, si no crees como un año más o menos por ahí así, donde YouTube Red hacía contenido con los mismos creadores que tienen su plataforma. Todos recordemos, si no conoces quién es PewDiePie, y siempre lo menciono, de hecho en el podcast anterior, por él fue que mencioné el podcast que realicé, porque PewDiePie de hecho se salió de YouTube Red y parece que fue el declive para YouTube Red. Ahora recordemos, como ya les comentaba, YouTube Red por el momento no tiene artistas de renombre. Acaban de sacar lo que viene siendo el Karate Kid, una serie que YouTube Mix está creando, que anteriormente, como dice Leanis, se llamaba YouTube Red. Y yo no sé si precisamente ellos quieran competir con la música. Sí, obviamente es contra iTunes y contra Spotify, que son los dos más grandes del mercado actualmente, aunque hay bastantes otros servicios. Estos dos últimos son los que pesan más en el mercado de la música. Ahora, en el mercado de la televisión, por así llamarlo, o por el on demand, televisión en demanda, tendría que ser obviamente con Netflix. YouTube está viendo la posibilidad de que puede competir con los grandes y puede competir con el monstruo de Netflix. Recordemos que Netflix también es un monstruoso, porque tiene el capital, que también YouTube lo tiene, pero de hecho Netflix aprendió a la mala y sigue ahí y siguen creando contenido. Han invertido, si no es que billones de dólares en series, y van a seguir invirtiéndolos, porque muchos han tratado de salir y copiar o tratar de hacer lo mismo que está haciendo Netflix y no funciona. Acá en Estados Unidos, Redbox, que aún sigue, pero quisieron hacer lo mismo, hacer streaming on demand, no les funcionó porque obviamente es muy complicado. Y yo creo que esa es la idea de YouTube. La idea de YouTube es de crear un sitio donde pases más tiempo, aunque ellos mismos te dicen ya estás pasando demasiado tiempo con nosotros, tómate un break. La idea es de atraer a la gente y pasar más tiempo ahí, porque de esta manera te muestran más publicidad. Pero honestamente, YouTube Music, los dos grandes competidores de esta nueva herramienta de Google son en la canción o en la música, iTunes y Spotify. Y después también, obviamente, si consideras los videos y todo esto, estás haciéndole la competencia a Netflix. Me gustaría saber en dónde va a caer todo esto, porque Netflix no creo que se quede con los brazos cruzados, que tampoco le hace daño tener un poco de competencia. Así que veamos a ver qué pasa. Vamos a una breve pausa y nosotros continuamos.
Estás escuchando el programa de noticias de tecnología,
Tendencias Tech Podcast,
Tecnología Colectiva, con Berlín González. Lo no categorizado ocupa una categoría.
Como lo había mencionado, en el podcast anterior, tuvimos algunos problemas con nuestra página de internet, con el sistema de inteligencia artificial que tenemos para crear. Creé un plugin para WordPress, donde te permite recolectar todas las noticias de todos los lugares más importantes. Y bueno, me da la opción de publicar esas noticias. Tuve un problema muy grande. El servidor donde tengo o compro los servicios de hosting no estaban pues acomodados para este tipo de lenguaje. Entonces tuvimos una conversación y bueno, al fin y al cabo, para no hacérselas tan larga, el sitio de internet de tendencias.tech está funcionando perfectamente. Así que les pedía unas disculpas anteriormente y les pido unas disculpas por haber pasado eso, porque sí tenemos bastante tráfico y luego fue en el momento donde tenemos más tráfico, entonces tuve que moverme rapidísimo, lo más que pude, y bueno, fueron momentos estresantes, pero les quería comentar que eso fue lo que pasó. Y sí se vio afectada la website, claro que sí, pero de todas maneras les pido disculpas. Y la página de internet ahorita funciona perfectamente, todo funciona bien, suscríbete al newsletter y todo eso, ¿ok? Bien, vamos a la nota principal, que la verdad está muy bueno esta nota, así que hay que ponerle atención. Continuamos.
Dimensiones y fronteras que delimitan tu posición. El tema de hoy, Tendencias Tech Podcast.
Y bien, para no hacerla tan larga, o no hacer tan largo el podcast, en años anteriores, que fue en el año 2014, si bien recuerdo, fue cuando salió el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Y hubo un problema muy grande, ¿no? El problema de Bandgate, que básicamente era que los iPhone 6 estaban más frágiles que sus antecesores. Esto porque pues era el nuevo iPhone y todo esto. Entonces hubo muchísimos haters, y yo incluso también me molesté porque había bastantes que le tiraban a Apple, ¿no? Porque esto y el otro. Apple nunca dijo que fue mentira o que fue verdad, hasta el día de hoy que se dio a conocer que Apple sabía anticipadamente que el iPhone 6 se doblaba por ser de mala calidad. Y también sabían acerca del problema con la pantalla táctil, y aún así lo lanzó al mercado. Antes de entrar a esto, quiero recordarles el problema que tuvo con las baterías. Apple es una compañía impresionante, nadie desmiente eso. Apple ha revolucionado varios mercados, tanto como el mercado del iPhone, de los smartphones, como el mercado del software. Y aún así, con problemas como estos, sí tienes que detenerte y voltear para atrás y ver qué está pasando. Apple no es que me haya defraudado, pero sí está mal que esté haciendo esto. No es tan limpia como nosotros pensábamos. Tampoco me sorprende, porque son empresas grandes que de repente tienen que hacer este tipo de movimientos para seguir siendo los número uno en el mercado. Samsung lo hizo también con sus baterías, no les dijo a nadie y bueno, ahí tienen el problema. Y otras marcas que no voy a nombrar nombres, pero ahí está el problema. En aquellos entonces el iPhone 6 se doblaba y todos se quejaban de esto, además de los problemas de la pantalla táctil. Todo lo recordamos como el Bandgate. Así fue como pasó a la historia, como una anécdota más de la empresa de Apple. Supuestamente Apple no sabía que estaban pasando estos problemas. Gracias al Bandgate, los fabricantes de otros teléfonos también se preocupan por hacer los equipos que sean un poco más resistentes, que tengan una mejor estructura. Y obviamente no siempre es el caso, ¿verdad? Fue una terrible, terrible idea, porque muchos usuarios compraron el iPhone 6, el iPhone 6 Plus, y desafortunadamente tuvieron que tener este problema, y actualmente tienen el problema de las baterías. que supuestamente Apple te está reembolsando dinero si en caso de que pagaste por ciertas baterías. Y bueno, es un rollo. Yo creo que devolvieron ese dinero por el problema que ahora está saliendo con estas pantallas o con el iPhone 6 que se puede doblar. Según esto, el iPhone 6 en general, que viene siendo el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, tenía 3.3 veces más la posibilidad de doblarse que el iPhone 5S. Este era el modelo previo de los teléfonos de Apple. Mientras que el iPhone 6 Plus podría tener hasta una posibilidad de 7.2. 7.2 veces podría tener la posibilidad de doblarse el iPhone S Plus. Y el iPhone 6 tenía una posibilidad de 3.3. El iPhone 6 S Plus de 7.2. En el caso de la pantalla táctil, se perdió la sensibilidad en las zonas afectadas. En ese caso, la juez indicó que Apple metió un relleno debajo de la tarjeta madre y la conexión de la pantalla para prevenir errores del chip causados por los efectos del equipo al plegarse y reforzar las conexiones, además de que se doblen otros componentes. Aunque esto lo hizo hasta mayo del 2016, después de 20 meses de lanzamiento. Y lo continúa haciendo la empresa de Apple con los modelos actuales de sus teléfonos. Incluso el iPhone X puede tener este problema. De esa forma cae el argumento que durante meses Apple negó, indicando que tuvo un mal diseño o materiales empleados, a pesar de que esto pasaba incluso al llevarlo en los bolsillos, y que el problema de la pantalla solo ocurría cuando se golpeaba contra una superficie dura. Entonces, si cuentas con un iPhone 6 y ves que tienes este problema de que se dobla tu teléfono, si tienes un iPhone 6 Plus y ves que se dobla muy fácilmente, lo que yo te recomiendo es de que si tienes la posibilidad de visitar una tienda de Apple, la visites, porque tienen la opción de devolverte un teléfono nuevo. Acá en Estados Unidos así lo hacen. Si tienes un teléfono fallido, tú ve muy tranquilamente, no vayas con la idea de pelear, no vayas con esa ideología, porque hay políticas, obviamente, pero dependiendo de la persona que te toque, así mismo te van a tratar. Entonces, si tú quieres que te devuelvan tu teléfono, no vayas a pelear, no vayas a reclamar de una manera inadecuada. Simplemente vas y dices, mira, ¿sabes qué? Mi teléfono iPhone 6 se dobla, ¿qué puedes hacer? Ah, mira, déjame ver, vamos a ver acá, y te devuelven un teléfono nuevo. Eso es lo bueno. Lo malo aquí de todo esto es de que Apple sabía perfectamente que tenía este error y aún así hizo caso omiso. Lo mismo pasó con las baterías. Sabían ellos perfectamente que la batería tenía un problema, pero decidieron en no decirnos. Si ellos nos dicen, ¿sabes qué? Vas a tener un problema con tu batería y tenemos que hacer una actualización. Yo creo que no hubiese tenido problemas la empresa de Apple. Pero el punto aquí es de que siempre se queda callada la empresa de Apple cuando pasan este tipo de cosas. Y para eso no hay pretexto ni excusa. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Si tú cuentas con un iPhone 6 y tienes una Apple Store, una tienda física de Apple, puedes ir a cambiar el teléfono. Mi consejo es de que si vas, ve de una manera muy tranquila y educada. ¿Sabes qué? Mi teléfono se está doblando, ¿qué puedes hacer? Mira, te podemos reembolsar o te podemos cambiar el teléfono y listo. Porque es culpa de ellos. Ojo, estoy diciendo que tienes que ir con una tienda de Apple Store. No le marques ni le llames a tu proveedora de telefonía, porque ellos no van a hacer nada. Ellos van a decir, ¿sabes qué? Yo solamente me encargo de que tengas internet y que entren tus llamadas y hasta ahí. Entonces, por eso es que yo te digo que vayas a una tienda de Apple si puedes, si cuentas con el iPhone 6 o el iPhone 6 Plus. Si cuentas con alguno de estos teléfonos, yo te recomiendo que vayas y platiques con un Genius Bar, con un Genius Guy, y ellos te pueden ayudar. Y como te digo, no vayas a pelear, no importa si eres una mujer o un hombre, contrólate y dile, mira, esto está pasando. A lo mejor hasta te cambia la batería gratis porque tienes el iPhone 6, tiene problemas con la batería, se descarga muy rápido, X y Y. Esto es lo bueno de estas compañías, que tienen la posibilidad de darte algo que ya compraste. En este caso pueden cambiarte ese teléfono por un teléfono nuevo. No necesariamente el teléfono tiene que estar pagado 100%, simplemente ellos te lo van a devolver y lo activas con tu telefonía y listo. Pero no vayas a pelear. Ahora, te digo que no vayas a pelear porque si vas y peleas, no te van a dar nada. O sea, te van a juzgar el loco y ellos tienen todo el derecho y tú sabes qué, pues lo siento, esto así es. Entonces quedas mal y quedas mal contigo mismo porque tú fuiste el que causaste esto. Sin embargo, si llegas y preguntas, mira, ¿sabes qué? Tengo un problema con mi celular, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Se me está doblando porque lo pongo en mi bolsillo, está como doblado. Tienes la posibilidad de que te lo puedan cambiar. Pero de todas maneras, quiero hacer una connotación de que Apple debió decir al principio que esto estaba pasando. No lo dijo, obviamente, y aquí están las consecuencias. Y la demanda ya está, obviamente, en curso, así que hay que ver cómo termina todo esto. Vamos a una breve pausa y continuamos con una noticia de Leanis. Continuamos.
Recomendaciones. Tendencias. Geekmarks. Lo más radical de la red.
Y no les pienso dar las redes sociales, al contrario, quiero recomendarles que nos visiten en la plataforma de YouTube. Ya tenemos 155, 156 personas que se están suscribiendo o que están suscritas a nuestro canal de YouTube. Y les doy las gracias por suscribirse. Muchísimas gracias. Sé que no estoy poniendo contenido como debería de ser, pero ya viene el DJI Mavic Pro, viene también el video de la PlayStation 4 VR. Entonces hay bastantes cosas que tengo, pero obviamente este no es mi trabajo, este es como mi hobby trabajo, entonces le pongo cierto tiempo, ¿no? De todas maneras estoy haciendo lo imposible por traerles contenido. Si vas a YouTube, ya sea en tu teléfono o en una computadora o en una tableta, búscanos como Tendencias Tech. En la descripción de este podcast, por lo general, siempre pongo esa información para que tú puedas copiar y pegar esa información y nos busques sin ningún problema. ¿Sale? Así que ya lo sabes, vas a YouTube, te suscribes y le das un clic a la campanita de notificaciones para cuando nosotros subamos un video, a ti te lleguen las notificaciones a tu celular, a tu correo electrónico, o donde tengas instalada la aplicación de YouTube. ¿Listo? Sale, gracias. Vamos entonces con la nota final con Eleanis.
Información actual y seleccionada. Analizada. Noticias. Noticias con la visión de Tendencias Tech Podcast.
Y la realidad virtual y la realidad aumentada, la inteligencia artificial, todo esto son temas interesantes y vamos a ver qué tema nos tiene a continuación nuestra amiga Eleanis.
Y Berlín, hablando un poquito sobre la seguridad y los temas de reconocimiento facial, se trata del nuevo proyecto de Amazon que, bueno, no es tan nuevo, pero que está generando polémica estas últimas semanas. Y es por el tema de Recognition, que si bien es el servicio de reconocimiento facial que ofrece la compañía y que se ha determinado que es capaz de identificar hasta 100 caras en una sola imagen. Esto de verdad es sorprendente porque con la ayuda de la inteligencia artificial es capaz de rastrear cientos de personas a tiempo real de forma simultánea y en lugares públicos. Que en lo personal considero que esto puede ser bastante interesante, pues si es utilizado con buenos fines, puede permitir incluso para el sistema policial o de investigación ser bastante importante para poder identificar personas que estén realizando o delitos o cometiendo cualquier tipo de crimen. Pero sin embargo, vamos a estar claros que esto, si cae en las manos equivocadas, puede generar muchos problemas y que incluso pueden invadir nuestra privacidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo del programa? Es que sea de uso común, de acuerdo a Amazon. Sin embargo, hay que estar conscientes de que no puede ser tan de uso común, porque así como puede beneficiar a muchos para poder reconocer o que las personas puedan identificar, o los mismos programas de inteligencia artificial puedan reconocer una cara y que colocar automáticamente el nombre, la edad, todo lo que sea necesario de esa persona o todos los datos que ya haya estado registrado en una base de datos, pero que igual puede ser utilizado para malos fines. Entonces ahí es cuando empieza la polémica. Entonces se trata de que Amazon está ofreciendo a los cuerpos policiales, y si hay infiltrados en los cuerpos policiales, entonces es un tema que se está poniendo en discusión. De verdad que Berlín es un tema de preocupación, pero a la vez estamos teniendo la tecnología literalmente en carne viva y sobre nosotros, ya que en cualquier momento podemos, si nos sentimos que nos están observando, puede que si realmente esté sucediendo, ya que los cuerpos de investigación que estén utilizando o que incluso caigan en manos no deseadas, pueden utilizarlo para sus fines. Entonces, Berlín, ¿qué crees que pueda suceder con este servicio de Amazon, y si consideras que realmente es tan polémico?
Mira, fíjate que acá, Elianis, en Estados Unidos, hay una manera de cómo rastrear a todas las personas. Desafortunadamente, es el país del Big Brother. Hay cámaras que actualmente la policía local te tiene en una base de datos. Cuando sacas tu licencia, tienen toda tu información, y obviamente en no solamente donde yo vivo, pero también en estados como Georgia, como California, tienen tu cara, toda tu información, tu número de seguro social, tienen todo. Entonces, solamente para corroborar lo que está haciendo Amazon, yo creo que esto es el principio de la era robótica que ya estamos viviendo actualmente. Y sí, esto es muy controversial, porque no vas a poder dar un paso y ya la gente sabe dónde estás, si te quieren localizar. Hasta cierto punto está bien, porque puede ser beneficioso cuando este tipo de situaciones que pasan, como por ejemplo la matanza que hubo apenas en la secundaria de Texas, donde hubo 8 muertos y 2 heridos. Eso es terrible, y obviamente si tienes ante la inteligencia artificial de Amazon para saber quién es esta persona que estuvo disparando a las demás, pues la policía local puede hacer algo mucho mejor para rastrear todo el pasado de esta persona. Y yo creo que eso es lo importante, no verlo tanto con los ojos que sí puede ser y estar un poco al borde de la privacidad y de la seguridad, pero yo creo que en esta ocasión, si el sistema de Amazon está instalado, digámoslo, en un centro comercial, puede leer 100 rostros por minuto. Yo creo que eso es impresionante. Yo creo que te hace sentir más seguro, a menos de que tengas algún problema legal, puede que tengas problemas, pero de lo contrario, yo creo que es algo impresionante y no debería ser tan controversial. Hay que ver cómo pueden y deben manejar la información que se está obteniendo en la base de datos. Aunque no estés registrado, Amazon ya te tiene ahí, y eso es lo importante. A lo mejor no sabe cómo te llamas, pero si este sistema de Amazon está entrelazado con otras redes sociales, como por ejemplo Facebook y Twitter, que por lo general el 9 de cada 10 personas tienen una red social, o puede ser 8 de cada 10 personas tienen redes sociales. Si el sistema de Amazon hace la comparación en la gran base de datos de Facebook, que actualmente Facebook ha pasado por problemas de seguridad y privacidad enormes, si esta inteligencia artificial de Amazon se conecta con Facebook o con Twitter o con Instagram o con Pinterest, entonces sí hay problemas, porque ahí ya vas a ver quién eres, dónde estás, qué haces y todo lo demás. Entonces sí hay una polémica ahí. No lo vería yo como algo que nos va a afectar a nosotros. Yo creo que nos puede ayudar a evitar incluso que pasen acontecimientos como los atentados que hubo también en Las Vegas, que mataron bastantes personas. O sea, todo ese tipo de cosas. Y yo sé que no hablo de esas noticias yo, pero esto te funciona para poder prevenir este tipo de problemas. Y yo creo que la inteligencia artificial para eso sirve, para poder prevenir y mejorar lo que ya estás utilizando. Entonces, esperemos ver más adelante más información acerca de este reconocimiento facial que está utilizando la empresa de Amazon, que yo en lo personal pienso que es una buena iniciativa, pero sí debemos de saber cómo se maneja esa información, de dónde se está sacando esa información y cómo se comparte esa información, si es que se comparte la información que se está tomando con los rostros de todas estas personas. Vamos a una breve pausa, ya llegamos a la recta final de este podcast. No le cambies.
Estás escuchando el programa de noticias de tecnología,
Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González.
Perfecto, señores, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y espero les haya gustado los temas que seleccionamos para ustedes el día de hoy. Y en compañía con Elianis les trajimos este podcast, nos vamos a ver aquí el día lunes, porque este sale el día sábado, y también hoy precisamente voy a poner el video alrededor del al mediodía tal vez, porque grabé bastante, tengo bastante material para este video nuevo que viene, pero vale la pena. Entonces no se olviden de suscribirse a YouTube, síganos en las redes sociales y obviamente en nuestra página de internet tendencias.tech. En la descripción de este podcast siempre pongo la información necesaria de las redes sociales, de las plataformas de podcast, que por cierto les recomiendo Castbox. Y Castbox es el Netflix de los podcasts. No estoy exagerando, en realidad está buenísima esa aplicación. Yo se las recomiendo. Perfecto, nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego, que pasen un buen día. ¿Listo? Hasta luego, nos vemos. Bye bye.
Estás escuchando el programa de noticias de tecnología,
Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González. Tendencias Tech es producido por Berlín González bajo la licencia Creative Commons versión 3.5, atribución no comercial USA.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.